para comunicarse con el programa, sonesvivos@gmail.com.
Bueno, y ahora sí, llegamos al cuarto bloque donde recibimos a nuestro invitado que, según Dino,
sí,
según Dino, este hombre es dueño de una voz con todo un coro en la garganta.
Gastón Giarlo dijo eso.
Dijo eso, este señor, que usted anda diciendo por ahí que no sabe la edad.
¿Será porque es tan grande que tiene todo un coro en la garganta? Porque mire que...
No sé.
Pero realmente familiar, pariente, dijimos hoy, ¿no?
Porque es primo suyo.
Los Rodríguez somos todos
así. Es primo suyo, el señor Ever Rodríguez.
Un placer para nosotros con el Ever.
Bienvenido. Muchísimas gracias por la bienvenida. Y bueno, acá estamos con gran alegría de estar compartiendo estos micrófonos.
40 años con la música, ¿es cierto? Porque hay gente que desconfía acá.
Siempre arriba del escenario en estos días que ando haciendo esa gira de los 40 años, hago un gesto como casi la mano contra el piso y digo, era chiquito así. Pero sí, es verdad, 40 años. Porque bueno, cada uno arranca el mojón de salida en diferentes momentos.
Claro.
A mí me tocó en el año 77, que estábamos en la secundaria, en el liceo, y bueno, nada, yo del 77 para acá, fue el momento en el que dije, me voy a dedicar a esto,
claro,
¿no?
Claro,
no es solo tocar entre fogones y campamentos, sino que ya entramos a participar en radios, a grabar alguna cosita, a participar en televisión, en
alguna peña. Elegí la profesión.
Exacto.
Fue ahí, estando en el escenario, que te diste cuenta que era lo tuyo, ¿no?
Y qué sé yo, a mí me tocó tener ¿vieron la figura clásica aquella de la profesora del barrio? Que se enseñaba piano, acordeón, guitarra. Bueno, en este caso la profesora del barrio era mi tía.
Ajá.
Hermana de mi papá. Entonces, ya de entre casa, de familia, aparte yo era re abuelero, mi tía era soltera, vivía con mis abuelos.
Entonces
me quedaba en la casa de los abuelos el fin de semana y ahí me sentaban en el piano y me enseñó, me acomodaba las manos. Y después, me encontré con la guitarra. Pero yo tocaba piano, acordeón, piano y guitarra.
Pero qué bien,
¿Y disfrutabas esas clases o eran un poco...?
Era divertido porque mi tía tenía una paciencia muy particular, ¿no? Y estaba en la casa de la abuela y era re mimoso, ¿no?
Así, todo lindo. Tenía un plus ahí. Entonces.
Pero a la hora de los dibujitos había que dejar de estudiar.
Claro, sí.
Ya nos poníamos de lomo duro, había que ir a ver los dibujitos animados.
Claro, la televisión podía más en ese momento.
Sí.
Bueno, 77, entonces sí. 40 años cumpliendo con la música en los escenarios, sí. Y hemos recorrido...
53 bastante. De edad.
53 de edad,
claro.
Entonces... Perfecto, para que la gente que tenía, a qué edad había empezado y cuánto tenía.
53 son los que tienen de trayectoria los del Yerbal.
Claro, que tendrán como 70.
Cuando yo nacía ya existían, ya arrancaban los del Yerbal.
Arrancaban los Yerbal, en el mismo momento, para que vean. Y bueno, toda esa trayectoria también que has tenido por distintos lugares, ¿no? Has integrado distintos grupos de carnaval, distintos conjuntos, dúos, solistas, realmente... moviéndote en todos esos escenarios y en todo el país, ¿de qué disfrutas más? Porque también trabajás mucho, no solamente trabajaste a nivel de coro, sino que trabajaste también a nivel solista, intérprete, guitarrista, como decías recién, ¿no?
Sí.
Piano, acordeón y guitarra, pero tocando guitarra y guitarrón en muchos lados.
Sí, el mano a mano con la gente de uno solito con la guitarra tiene un saborcito muy especial, ¿no?
Claro.
Sin ir más lejos, este fin de semana, el sábado este pasado, estuve en Salto, en el Ateneo de Salto, y estuvo precioso, ese público respetuoso, silencioso, que estaba procesando y escuchando las canciones, porque vamos a decir la verdad, en Salto no soy muy conocido, alguna radio difunde mis temas y todo, pero no soy, diría, tocar seguidísimo. Entonces uno cuando va con temas compuestos propios, con la propuesta de uno, está haciendo procesar al auditorio lo que uno está volcando allí, ¿no? Y estuvo precioso, ese mano a mano de escenario bajo, verse las caras, ¿no?
Es una sala
poca luz, pero
hermosísima, ¿no? Además, ¿no? Que permite una intimidad con el público, con las obras, ¿no?
Creo
que hay dos condicionantes que ayudan, ¿no? Lo que decía Dino de la posibilidad vocal que tenés, y también tu apodo, ¿cuál es?
El Ever.
Y aparte, como te dicen los amigos también, muchas veces, le dicen el oso muchas veces.
El Dino mismo me dice
el oso. Pero quien lo ve, porque es grande, por eso le dicen eso, es el osito de peluche, porque también tenés un carisma muy especial, la gente ve que tenés una dulzura especial ya cuando estás transmitiendo arriba del escenario, ¿no? Digo que eso también es un plus más que tenés, aparte de lo bueno de interpretación que haces y ese poder vocal que tenés, ¿no?
¿Y lo vocal cuándo apareció? Porque empezaste con el piano, la guitarra, los instrumentos, pero ¿cuándo te diste cuenta que podías hacer música con tu voz también?
Bueno, yo ya de grande, leyendo algunas cosas y escuchando a los que saben, me enteré de que el oído musical es innato, ¿no? Se trae de nacimiento. A un gurisito que no afina de chico es añudo, ¿no? Que le vayas a enseñar canto porque no va a afinar, porque no lo trae de nacimiento. Yo sí, yo traje un super oído de nacimiento. Y ya con 3 y 4 años de edad, las propagandas de la radio, las bandas sonoras de las películas, yo ya entonaba, ya afinaba. Entonces ya como que la incorporación de la música a mi vida fue algo medio como natural, ¿no? Uh-huh. Yo escuchaba a mi tía tocar el piano y me sentaba al lado y me enseñaba una escalita, me enseñaba un ejercicio y yo lo agarraba al toque, al punto de que me estaba enseñando por el método clásico, con partituras, ¿verdad? Sí, claro. Escritura musical, ¿no? Todo lo del solfeo, la teoría, todo eso. Y seguro para un gurí de 5 años que yo tenía cuando empecé a aprender, es aburridísimo.
Claro, pero entonces, ¿tú te decías si disfrutabas esas clases o eran un poco...?
No, ella se las ingeniaba para que yo la pasara bien, pero me mostraba, me decía, a ver si te gusta esta partitura, y me tocaba en el piano lo que me iba a enseñar después. Ah, sí, esa me gusta, tocala de nuevo. Ja, sácate. Claro. Un día se dio cuenta que cuando yo le decía tocala de nuevo, era porque yo ya la estaba fijando
estaba
en mi cabeza.
Registrando todo.
Exacto. Y después me sentaba en el piano y empezaba a tocarla de memoria. Tenía el hilo conductor, iniciaba con la partitura. Y un día estaba en la cocina, ella haciendo sus cosas, y me había dejado a mí en el living donde estaba el piano estudiando, ¿no? Y yo estaba tocando una partitura. Y ella después me contaba, dice, yo escuchaba, dice que estaba bien la melodía, pero había algo raro. Entonces fue y se paró atrás mío, la estaba tocando en otra altura del piano, la partitura. La había transportado, a oído la estaba tocando, pero no en la altura que estaba escrita la partitura. ¿Y qué pasa? Como yo entonaba bien y tenía oído para la música, mi papá, que escuchaba todito los días su cita folclórica en la radio, y me acuerdo que ya escuchaban Radio Rural, se aprontaba el mate y el banquito de tomar mate y la radio ahí prendida, y bueno, y empecé a hacer los primeros acordes en la guitarra, que la guitarra me quedaba enorme, ¿no? Aparecían los bracitos y las patitas mías en la guitarra, porque era una guitarra a tamaño normal. Ahora hay guitarras para niños, más chicas.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y me aprendí Merceditas, me acuerdo que fue la primera canción que me enseñaron, y Zamba de mi Esperanza, todo folclore argentino. Claro, ¿no? Lo primero nacional que aprendí, porque a mi papá le encantaba, era Chiquillada del Sabalero, ¿no? Y al día de hoy, en estas recorridas que estoy haciendo en estos días de los 40 años, la canto con la gente, ¿no? Claro, la gente canta el estribillo, sí. Yo los acompaño, porque son esas canciones que quedaron en la matriz cultural para siempre, digo yo. ¿No? Y bueno, se extraña como loco el Sabalero,
pero forma parte de nuestro acervo,
sus canciones. Claro. Sí.
Qué lindo.
Bueno, realmente es extraordinario. Estás también produciendo y haciendo discos, y vos nos trajiste acá de los últimos trabajos, vos solo, en dúo, distintas cosas, proyectos, lo último que hiciste, lo que estás haciendo, lo que estás trabajando ahí, está en el horno de esa cocina.
Y bueno, proyectos, la música para mí ya es mi filosofía de vida, entonces no tengo proyectos puntuales que te diga, bueno, a corto, mediano plazo, pero sí, por ejemplo, esta gira que está transcurriendo ahora, que termina en diciembre, el 8 de diciembre, ya los estoy invitando a ambos para que me acompañen en la Hugo Balso el 8 de diciembre.
Muy interesante.
Un viernes, el Día de las Playas, esperemos que esté lindo el día.
Sí, sí, cómo no.
Para el cierre del ciclo de los 40 años, ¿no? Pero a su vez estoy presentando ese disco que les traigo que se llama Menos es Más, donde se me ocurrió cantar cosas de mi niñez, ¿no? Está la historia de Don Domingo de Doña Esperanza, que tomaba el mate en la vereda de la casa de mi abuela. Está la historia de la casa de mi abuela, esa casa que a uno le quedó para siempre en la memoria, los olores, los ruidos, los aromas, los sabores de la casa de la abuela, qué sé yo, la historia de Pelotón Fernández, el diariero que pasaba por mi casa todos los días, no sé, me cayó la ficha y me puse a escribir una serie de canciones que en su mayoría recrean un poco mi infancia, ¿no? Y por otro lado, paralelo a mi carrera solista, trabajo con Edgardo Muscarelli, un queridísimo amigo, con el cual desde el año 2008 estamos de compinchería, desde aquello de con las cartas a la vista.
Las cartas a la vista, sí, exactamente.
La presentación de La Vida del Che.
Que justo hasta el día de hoy estamos ¿no? conmemorando los 50 años, digo.
Hoy, sí, sí.
Entonces, realmente viene a cuento, ¿no? Digo, ese espectáculo que fue maravilloso. Que lo hizo allí en la Cita Rosa, ¿no?
Uh-huh. Edgardo, que tanto puede tocar el piano, el sintetizador, la guitarra, hacer coros.
Tremendo músico.
Es impresionante. Nuestro amigo permanente, y compañero de nuestro grupo Teatro Rayuela también, que ha sido quien ha musicalizado todos los espectáculos de Teatro Rayuela, que ha hecho también para nosotros música de algunas cortometrajes y películas que hemos hecho, realmente un terrible amigazo. Que para nosotros es un placer que sea un compinche tuyo en esto de la música.
Compinche, y somos, como dicen los cubanos, somos familia, chico. Porque chico, la verdad, Edgardo es un amigo entrañable, ¿no?
Sí,
y desde el 2008, cuando terminó el ciclo de Con las cartas a la vista de la vida de Ernesto Che Guevara, seguimos frecuentándonos. Y un día nos encontramos con que todos los lunes a las 5 de la tarde nos juntamos, se apronta el mate y arrancamos a tocar.
Claro.
Y pasó un año y pasó otro y nos empezaron a invitar, algunas embajadas, inclusive nos declararon amigos de Cuba y nos invitan los de Cuba, los de Bolivia, Venezuela. Y como quien no quiere la cosa, fuimos entretejiendo un repertorio allí, porque primero él me acompañaba a mí, yo a él, nos hacíamos coro, apoyábamos mutuamente. Claro. La obra uno del otro, ¿verdad?
Claro.
Y llegó un momento que empezamos ya a componer para el dúo y a hacer arreglos para el dúo y empezamos a potenciarlo hasta que, bueno, hace un año y pico tuvimos una charla donde formalizamos la presencia del dúo.
Perfecto.
Y el otro día, en agosto, lo que pasa es que los días se pasan volando.
Pasaron, sí, sí, sí.
Ahora en el mes de agosto pasado hicimos la presentación de nuestro trabajo discográfico que se llama Después de Tanto Tiempo. Metimos 10 canciones de estudio allí y lo estamos echando a rodar recién, ¿no?
Después de tanto tiempo formalizó el
Exacto, y cristalizó además. Y,
claro. Incluso ese dúo tuvo esa posibilidad de crear un espectáculo que fue diciendo por 10, el 2 más 1, ¿no?
Sí,
que estuvieron,
sí, sí. No hay 2 sin 3.
No hay 2 sin 3
donde intercalábamos nuestras mutuas obras con un tercer artista que invitábamos.
Invitaban en cada especial.
Exacto.
Muy bueno. Realmente experiencias permanentes y se ve que este matrimonio artístico funciona muy bien, ¿no?
Muy bien, nos llevamos muy bien, sí.
Y acá hay composiciones de ambos, de Edgardo, tuyas.
Sí.
Hay también un texto de Ignacio Suárez,
sí,
musicalizado por ti, ¿no? Como jugando. Qué lindo.
El perro del vecino masca y rompe un casco de soldado en el jardín. Cuando venga el niño y quiera ser soldado, llorará viendo el casco destrozado. Quizás nazca una flor.
Claro, que tiene que ver, sí, realmente ese texto de Nacho que también habla sobre esas tragedias que no son las guerras,
sí,
¿no? Y esas
pero tan breve, y cuando se lo mostré al Nacho, se lo llevamos, y dice, ¿vos sabés que yo no sabía que había una canción?
Mira, claro, eso muchas veces pasa, ¿no?
Sí.
Pero por suerte pudieron hacerlo, y bienvenido ese disco, ese dúo, que es el primero de unos cuantos que vendrán, ¿no?
Sí, seguramente.
Con el dúo ya tenemos uno en la cocina, ¿no? Ahora
claro,
prontito.
No sé si
llegamos a fin de año, pero estamos ahí.
Bueno, pero
estamos,
en la cocina
como
está.
Quien dice, redondeándolo ya.
Está leudando.
Me imagino que habrá sido difícil seleccionar estos 10 temas del disco porque deben haber trabajado muchísimo.
Contabilizado que tenemos un repertorio de más de 50 canciones.
Claro.
Entonces seleccionar 10 fue tremendo.
Sí, claro.
Fue tremendo.
Claro. ¿Y cómo eligen las canciones que tocan? ¿Casi que salen naturalmente o buscan, investigan?
Nos entendemos tan bien y fueron varios años en los que venimos trabajando juntos que hemos adquirido una estética muy similar. Tenemos un gusto por determinada forma de poesía, por determinados temas que decir. Siempre hay algo para decir, pero no le cantamos a los pajaritos y las flores.
No,
cada tema tiene su cometido y fue elegido concienzudamente, ¿no?
Uh-huh.
Le cantamos a la parte ecológica, le cantamos a la conflagración mundial que tenemos en este momento, a la carrera armamentista, contra la carrera armamentista, a los problemas de hambre en el mundo, creemos que hay que decirlo, y nos ponemos de acuerdo, pero ya te digo, sale muy fluidamente la selección.
Uh-huh. que si bien, por supuesto, tiene puntos en común, pero es distinto a cuando te presentás solo.
Totalmente, sí. Sí, inclusive el formato del dúo es muy atípico, porque por momentos el soporte musical es piano-guitarra, o guitarra y guitarrón, o guitarrón-piano, y vamos intercalando. Cantamos mucho a unísonos, a diferencia de lo que se conoce como dúo, ¿no? Que se armonizan voces. Sí. Bueno, nosotros explotamos muchísimo los unísonos, los momentos del solista en el dúo, los silencios, los matices de volumen, entonces como que tenemos nuestro formato, y trabajamos en función de nuestros propios recursos, ¿no?
Qué lindo,
¿no? La gran ventaja que tiene es también esa posibilidad, ¿no? La ductilidad de los dos, tanto de Gardo como tuya, como para poder trabajar en ese dúo que enriquece indudablemente.
Y yo en el solista vengo de raíz folclórica. Claro, claro. Digo de raíz porque yo soy nacido, criado y vivo en Montevideo. Ahora hace unos años que estoy en la costa de Canelones, pero me sigo considerando citadino. Entonces recreo con todo respeto los ritmos de raíz folclórica. Digo de raíz porque yo los transgredo. Claro. Los transgredo respetuosamente, ¿no? Y a conciencia del riesgo que se corre cuando uno transgrede los ritmos y los sonidos.
No, y que me parece que es muy ventajoso también para que el citadino se acerque también, ¿no?
Totalmente.
Lo ve como muy lejano.
Sí, yo hay una de mis de las canciones que rodó mejor, la historia de Ponciano Martín Aquino, y arranca con una milonga campo adentro y salta para un rock and roll pesado, que cuando estoy con banda arriba del escenario, pero fue una forma también de dirigirme a la muchachada, a la gurizada, que tiene otros códigos sonoros, y si no, no podríamos contárselo.
Claro. Aparecer ese personaje de Martín Aquino que si no hubiera desaparecido, ¿no?
Totalmente.
Porque literariamente muchas cosas van quedando atrás. La otra vez estábamos con unos materiales que estaba trabajando, justamente que pasa muchas veces con el Martín Fierro también, que fue desaparecido.
Sí.
Un Martín Fierro que uno dice va argentino pero que fue escrito en Santana do Livramento.
Ah, mirá.
Porque José Hernández, cuando estuvo conflictos políticos, se terminó yendo de la Argentina, fue a parar a Rivera y de Rivera fue a Santana do Livramento y allí escribió su primer Martín Fierro, ¿no?
Mirá,
entonces son de esas cosas que uno no sabe a veces y va desapareciendo si no empezamos a poder trasladar.
A hurgar y a transmitirlo.
Y entonces es una gran ventaja que esas raíces de tierra adentro, como decimos, esas raíces folclóricas estén actualizadas o llevadas a mezclada con otros ritmos, más que actualizada, llevada con otro ritmo, y decir, esta historia hoy también se puede contar, ¿no?
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo, y es por donde voy yo con mi trabajo solista también, ¿no?
¿Dónde se pueden comprar estos discos?
Esos son producciones independientes. Uh-huh. Me enojé con los soportes, con las grandes discográficas hace rato, entonces prefiero manejar yo mis cosas, mis productos.
A través de tus páginas, redes sociales.
Redes sociales, WhatsApp. Yo siempre doy mi celular, que es el inicio de la comunicación, ¿no?
No acostumbramos a dar el celular, damos el número del celular nada más.
Sí, si doy
el celular,
me sale medio caro.
Nadie me llama.
El problema es que si Rubén da el celular, se lo devuelven porque nadie lo quiere.
Yo lo doy.
Ese es el problema.
Entonces, ojo con los pedales del celular.
Esto es terrible.
Bueno, 095-686-250. Nos comunicamos, ya sea por actuaciones.
Ah, es fácil, 095-686, que es Capicúa, ¿no?
686-250.
Ah, es muy sencillo. Acuérdese de Ceballos, porque usted tiene.
Inclusive al eliminar, al saltarse la mata del comercio, de la vidriera, de los impuestos y de todo lo demás, llega el disco a 150 pesos.
Claro, es un precio más que accesible, ¿no? No, es difícil de conseguirlo a ese precio en una disquería.
Exacto.
Claro.
Pero además yo me cansé de que me dijeran los números que se les ocurría. Vendiste 10 discos y capaz que había vendido 100. Y ir a las disquerías y dejárselos a consignación y que te lo toman a menos de la mitad de lo que lo venden y todo ese tipo de cosas. Me cansó, me molestó y entonces ya, mismo con el dúo también, ¿no? Son producciones independientes. Y bueno, pedaleamos, remamos contra la corriente, lo grabamos, lo defendemos, lo presentamos nosotros.
Bueno,
y tiene otro sabor también llegarle a la gente con el disco en la mano, ¿no?
Sí, está perfecto también. Bueno, y cada actuación que tenés también los discos estarán allí para
totalmente,
la venta,
¿no? Sí. Siempre ponemos una mesita con el material, la gente si le gusta lo que uno está haciendo sale y se lo lleva, digo, es muy lindo.
Nos dijiste 8 de diciembre vamos a estar ahí en Abalso, y antes. ¿Qué tenemos en el camino ahora?
Tengo Río Branco y Minas. Uh-huh. Me están quedando tres o cuatro que no tengo bien claro, pero Río Branco y Minas seguro. Río Branco en noviembre. Los dos, noviembre, Minas y Río Branco. Ahora en octubre hay algo que no traje anotado el papelito. Estuvimos en Mercedes haciendo algo en Canelones, en Rocha, venimos Salto.
También con este formato, la guitarra
solo,
y vos nada
mano
más.
A mano, sí. Formato baúl de auto.
Claro,
la guitarra, el bolso y arrancamos.
Sí, está perfecto. Bueno, y ¿qué pasa después del espectáculo cuando vas al interior? ¿Dónde quedás? ¿Qué haces con la gente que anda ahí en la vuelta? ¿No te pide después, bueno, sacar la guitarra y también en esta comida que estamos juntos?
No, a veces te invitan, sí, cómo no. Pero no, la gente sabe mantenerse en su lugar, ¿no? Yo viajo mucho por el interior del país por mi ocupación comercial. Sí. Trabajo de ventas en una empresa de alimentos. Entonces tengo conocidos, amigos y familiares en casi todos los departamentos. Entonces ya saben que el Ever es guitarrero. Y vuelta y media, sí, se prende algún fueguito y sale algún toque. Cómo no.
Porque ese tipo de cosas también te va dando también otro sabor.
La
¿no?
gente es muy cariñosa. Es muy cariñosa y cuando uno va a presentar una propuesta artística de este tipo, es muy respetuosa y empieza como a adoptarte, ¿no?
Claro.
Lo hace suyo el trabajo, ¿no?
Y
empiezan a sonar los temas en las radios. Hay toda una simbiosis allí, ¿no?
¿Qué repertorio hay además de Chiquillada que nos nombraste?
No, que Chiquillada es como para jugar un poquito con la gente. Pero hago un paseíto por estos 40 años de composiciones propias y algunos grandes clásicos que por suerte son clásicos de grandes amigos también. Claro. Porque hago una del Dino, que es amigazo. Hago una del Zucará, que es amigazo. Hago una del Roberto Darwin, que anduvimos con ellos en el 4x4 haciendo algunas andanzas. Hablábamos hoy de Mario Benedetti. Uh-huh. Es una de las canciones con la que ayudé a casarse mucha gente, el Te Quiero de Benedetti. Esos son algunos clásicos que voy mechando allí porque no suelo darle todo para procesar al público.
No, por supuesto.
Pero claro. Por supuesto que aparece la historia de Martín Aquino, aparece A Destajo, que son temas muy emblemáticos míos, El Canto a los Amigos, bueno.
¿Y dónde, de qué quedó, dónde anda esa beta murguera que siempre digo, porque lo del pueblo, Diablo Verde, Momolandia? ¿Dónde está esa meta?
Y bueno, en el repertorio, cuando les gusta mucho y piden un bis, hacemos más de un bis, hacemos tres o cuatro bises y cantamos carnaval con la gente, ¿no? Hacemos Los Patitos, Los Crónicos, hacemos Fuertes y Juntos, que es el himno de la resistencia, ¿no? Uno de los dos himnos, porque el otro es a redoblar, ¿no? Que esos fueron las memorias que nos van quedando de los del pueblo, que también, ¿no?
Así que sigue estando presente.
Siempre presente. Es que no, ya está metido en la sangre el ritmo carnavalero también, ¿no? Uh-huh.
Sí. Yo lo mismo a veces le preguntaba a Carlos Alberto, que también, otro que ha transcurrido por la murga y todo lo demás, y que bueno, que tiene esa cosita quedó en la sangre ahí.
Queda la impronta.
Ese gen queda pronto ahí y sigue tocando, ¿no?
Rubén, ¿qué va a elegir para irnos escuchando a Ever?
Todo.
Bueno, pero va a tener que seleccionar algo porque si no...
No sé, a mí siempre me impactó mucho un tema que tenés que se llama A Destajo, ¿no?
Sí.
Ese tema, y bueno, contanos un poco qué es ese A Destajo.
Lo que pasa es que para hablar de A Destajo tengo que hablar de Alejandro Díaz, que es el autor del texto, ¿no?
Por supuesto, gran amigo, ¿no?
Gran compinche, arrancamos con Alejandro, nos conocimos justamente en el carnaval del 85, o sea que en el año 84, ahí por octubre, noviembre del 84, no nos dejaban salir como los del pueblo,
claro,
por razones obvias. Y se hizo una selección y nos presentamos como grupo de humoristas. O sea, no entramos por la puerta, entramos por la ventana. Claro. No podíamos salir en carnaval como los del pueblo. Nos anotamos en DAEPU, AUDICA era en aquel momento que estaba el proceso de la dictadura. Nos anotamos como grupo de humoristas. Mirá quién lo integraba, el Dino, el grupo Surcos con Carlos Alberto, Tabaré Aguiar, los del pueblo y... un muchachito que venía con el mate y el termo y los gurises en brazos y la compañera, y después se puso a vender los libretos, porque el grupo de humoristas se llamó Surcos del Pueblo, Surcos del Carnaval Pueblo. Del 85. Nos vestía Nelson Mancebo, nos escribía el Bocha Benavides, nos hacía la puesta en escena el Flaco Esmoris, la escenografía de Ana Rospide. ¡Qué cuadrazo! Sí, cuadrazo, pero nos ganó la escuelita del crimen.
Sí,
¿no?
Claro. Venía con la puta bajo el brazo.
Bueno, y había un muchachito que iba con nosotros, nos ayudaba con la utilería, vendía libretos y andaba colgado del camión. Era Alejandro Díaz, el autor de Fuertes y Juntos, claro, nada menos. Y bueno, con Alejandro desde ese año del 85 para acá nos hicimos muy amigos, muy compinches. Y también tiene
un montón de interpretaciones, ¿no?
Es mi escritor de cabecera, claro, le digo yo, y él se mata de risa. Porque sí, no hay trabajo. Inclusive, el Intimidad es uno, es libro y disco. Son los poemas, las poesías de Alejandro Díaz y el disco en la contratapa. Claro. Y el Intimidades 2 es lo mismo, una selección de textos de Alejandro y el disco. O sea que la mayor parte de mis composiciones son textos de Alejandro.
Y
a destajo, salió de una hoja toda arrugada en un folleto de las elecciones del Frente. Había escrito del lado de atrás y le faltaba un pedazo. Tengo más cosas yo en casa porque voy y le revuelvo las carpetas y los cuadernos y me llevo. Esto me gusta y me lo llevo. Y él no se queda ni con copias, ¿no?
Nada.
Tengo más material de Alejandro yo en casa que él, porque es muy desorejado para escribir, ¿no? Anda con la virome, dijera él, sí. Y los papeles y las servilletas y los folletos. Y ahí encontramos un día el texto de Adestajo, y bueno, y luego de trabajarlo un poco en casa. Yo de primera lectura, me pasa con los textos de Lale, que de primera lectura ya, si la lectura tiene rítmica, ya es canción, ¿no? Para mí. Y así pasó con Adestajo, ¿no?
A mí me gusta mucho Adestajo y me gusta mucho la de los amigos, ¿no?
El canto de los amigos.
El canto de los amigos. Pero nos vamos a ir con Adestajo, que es lo que así nos ha pegado y que vos... Primero, agradecerte enormemente y bueno, que las puertas están abiertas para cuando tú quieras.
Ni que hablar, gracias por haber venido. Te acompañaremos en la sala Hugo Balso. Repetimos el día.
8 de diciembre.
Viernes 8 de
diciembre.
Viernes
8 a las 21.
21 horas.
21 horas. Sí. Estaremos ahí y bueno, y comenzaremos ya la semana próxima a difundir algo de estos discos.
Ya no tenemos que ir.
Y lamentablemente.
El agradecimiento mío es recíproco, gracias por recibirme y gracias por estas iniciativas que en estos cambios que nos avasallan y nos despeinan, la comunicación online está muy buena y la vamos a ir incorporando a nuestras vidas.
No,
bueno. Así que gracias por recibirme.
No, gracias por venir.
Placer.
El lunes próximo estamos acá.
¿Cómo estamos? ¿Tengo que venir también?
Tiene que venir a las 16, quedarse hasta las 18.
Bueno, está bien.
Y puede escuchar la repetición sábados y domingos a las 13 horas.
Será un placer. Lo veo el lunes próximo en esto, que es Sones Vivos.
Muy buena semana.
Amar para zafar del surrealismo, de suponer voy a alguna parte para intentar quedar en paz conmigo mismo y sonreír alguna vez al recordarte. Amar para no ser tan poca cosa y protegerme contra el virus del olvido, para jugar a que la vida no es tramposa y entre sus ropas no hay puñales escondidos. Amarte así como a destajo, por compensar la soledad que nos espera, amar el tono dulce y bajo del milagro de despertar en el volcán de tus caderas. Amarte así como a destajo, por compensar la soledad que nos espera, amar el tono dulce y bajo del milagro de despertar en el volcán de tus caderas. amar, para creer que hay una puerta en este extraño e insaciable laberinto, para jugar que el alma continúa despierta cuando se duermen para siempre los instintos. Amar para que nos reconozcamos en medio de la herida muchedumbre, para esparcir las chispas que creamos y lograr la explosión que nos alumbre. Amarte así, como a destajo, en doble horario darte amor, 50 gotas, porque aunque sienta de antemano estar vencido, sigo dispuesto a ser más digna la derrota. Amarte así, prendido a fuego, con la tristeza y la ilusión con que te escribo, para que dé menos dolor el hasta luego.